Ya están conectados con nosotros en este consultorio solidario hoy, 15 de enero del 2024. Estamos regresando de unas vacaciones de unas 2 semanas que tuvimos para arrancar este año, pues con toda la energía, con todo el optimismo como corresponde. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá como cada 8 días y espero que de aquí en adelante así siga siendo. Hoy estamos desde un lugar diferente al habitual, pues porque todavía no hemos acabado de llegar, apenas llegamos mañana, pero ya pues arrancando la semana con todas las pilas puestas, queremos la bienvenida como siempre a algunas personas, pues que me complace mucho ver que están allí conectados desde temprano, con Balili, que está estrenando gerente desde hace algunos meses, la cooperativa de Colgate Palmolive aquí en Cali, Sencop, Fonandina, cofundadores. Evo Publicis, que es la persona que nos colabora con todo el tema aquí de medios y que trabaja con el sector solidario, con muchas entidades en todo lo que tiene que ver también con el tema de redes y producción audiovisual, informes de gestión, videos institucionales y demás. La cooperativa Siglo XX de Tuluá, Favi, cooperativa de ahorro y crédito de la Universidad Tecnológica de Pereira, Coprocal, de profesionales de Caldas, creo. Espero que no sean profesores, creo que es profesionales de Caldas, Copriachón. Y Cosan Roque de Antioquia es muy importante o no sé, muy llamativo. El cooperativismo financiero en Antioquia es muy, muy grande en cuanto al número de entidades. Tienen de las 6 cooperativas financieras vigiladas por la Superfinanciera, creo que 5 son de Antioquia. Bueno, y tiene muchísimas cooperativas con actividad financiera. Qué bueno y que ojalá eso siga así creciendo. FEMAC y muchos otros fondos de empleados. Bienvenidos. A propósito, nosotros tenemos una serie de, digamos, herramientas a través de las cuales buscamos difundir información, contenido de importancia para el sector solidario. Uno de ellos es nuestro canal de YouTube. Te lo recuerdo, los invito a que pues lo visiten. Les compartí un video, el más reciente que está allí, el sector solidario transforma vidas, muy interesante con el caso de una persona profesional en el tema de artes, ¿qué será eso? De danza contemporánea, hip hop, que llegó pues a Colombia, trabaja con el ICESI, bueno, tiene unas iniciativas culturales muy bonitas y me llamó mucho la atención de él porque pues tuvo una situación y digamos que no pudo conseguir, por ser venezolano, solución en ningún lado. Y casualmente le hablaron del fondo de empleados del ICESI. Él pensó que por ser venezolano no podía entrar al fondo de empleados. Y oh sorpresa, pudo entrar siendo venezolano como asociado al fondo de empleados del ICESI, gracias a que tiene un contrato con la Universidad de ICESI. Y el ICESI, vea, el fondo de empleados le resolvió la solución, lo cual pues me generó una enorme satisfacción porque me pareció una historia muy bonita. Y así hay más de 6 millones de historias, por lo menos cada año, de personas que son asociadas del sector solidario y que resuelven algo que para ellos puede parecer un imposible, un obstáculo, una barrera para resolver una necesidad apremiante y un fondo de empleados o cooperativa logra resolverlo de modos que a veces el sistema financiero, por su marco regulatorio, por su vocación, de pronto no lo logra hacer y eso pues ratifica la importancia de lo que estamos haciendo aquí. Es ese último video, el sector solidario transforma vidas, se los recomiendo y lo pueden compartir con sus asociados para que ustedes vean la importancia de seguir perteneciendo a este sector y sobre todo ellos también. Ahora, ahí hay muchos videos, está por ejemplo la clínica que hicimos sobre el seminario taller de elaboración del presupuesto 2024, gratuita y bueno, en fin. Espero que también se vuelvan suscriptores pues del canal y nos acompañen. Es muy importante arrancar el año actualizado pues para mí, para ustedes y quise que revisáramos pues yo diría que buenas noticias, ¿no? Qué bueno empezar el año con buenas noticias y la buena noticia es que la inflación estuvo por debajo de todo lo que todo el mundo esperaba, sorprendió. Mientras que la del 2022 estuvo por encima de lo que todo el mundo esperaba, la del 2023 estuvo por debajo de lo que todo el mundo esperaba. Todo el mundo esperaba una inflación más entre el 9.5 y el 9.6. Cerró con el 9.1. Yo sé que pues sigue siendo una inflación que es 3 veces la meta del Banco de la República, que es el 3%, pero está 3 puntos por debajo, 4 puntos por debajo de lo que fue la inflación del año pasado, que fue el 13-12. Y esa inflación tiene temitas para mirar de cara al 2024 y la reducción de las tasas de interés que todos los colombianos anhelamos, necesitamos y que a nosotros nos afecta tanto. Rubros que estuvieron por encima de la inflación, pues el transporte, fundamentalmente porque el reajuste de los combustibles. Pero eso ya paró en enero, o sea que ya ese elemento chulelo, entre otras cosas, porque en el tema del diésel, que ahorita hablamos de ese, hay buenas noticias. Bueno, diría uno que buenas noticias. Restaurantes y hoteles, bueno, listo, eso también subió. Los que van a hacer asambleas, seminarios, capacitaciones en restaurantes y hoteles, eso le va a salir carísimo. Bebidas alcohólicas, yo no veo. Y lo bueno es que usted empieza a bajar, a bajar, a bajar. Mire, el penúltimo, entre los que menos subieron, alimentos y bebidas no alcohólicas, apenas la inflación fue el 5%, que en el 2022 fue lo que más golpeó el bolsillo de los hogares. Y pues es que si justamente la comida en un país que tiene muchas personas que sufren de hambre es lo que más se sube, pues es una tragedia. Pero afortunadamente durante el 2023 lo que menos subió fue la comida. Y pues precisamente ahí están algunas de las preocupaciones para este año por el fenómeno del niño. Ahorita les digo algo más ahí. Miren, por ejemplo, si dividimos esos 9.28 sobre cuáles le metieron más puntos a ese 9.28, pues casi diría no, que un tercio, casi un tercio del índice de inflación de este año fue servicios públicos. Mire, o bueno, arrendamiento, porque eso es alojamiento, agua, electricidad, gas, por las razones pues que ya conocemos, se subieron los servicios públicos, una cosa terrible. Ahí también hay noticias. El transporte, por lo que ya sabemos, los combustibles, pero bebidas y alimentos no alcohólicos puso menitos de un punto de los 9.28 que fue la inflación. Entonces, pues a ver cuáles son las noticias buenas. Uno, no van a subir la CPM, por lo menos no todavía, mientras llegan a un acuerdo con los camioneros que ya habían amenazado paro. Entonces, seguramente el ACPM hay que subirlo, pero pues qué bueno que se sienten a mirar cómo puede hacerse ese ajuste sin generar un traumatismo como un paro y sin generar impactos negativos en la inflación. O sea, eso es bueno. En cuanto al tema del fenómeno del niño, soldado avisado no muere en guerra, así que ya sabemos que va a haber un verano inmundo, por lo menos hasta abril, esas son las predicciones. Y ya hay una mesa, una sala de crisis para priorizar acciones en los municipios que se van a ver más afectados y esperamos que eso conduzca a que el tema de los alimentos pues no tenga un impacto muy fuerte. Lo mismo que el tema de los servicios públicos, pues es de esperarse que los servicios públicos, especialmente el tema de generación eléctrica, teniendo en cuenta que mucha se genera de manera hidráulica, pues no tenga un golpe muy fuerte. Sin embargo, por ahí sí hay algún ruido, pero seamos positivos de que se van a lograr poner de acuerdo las partes en cuanto a qué hacer con el tema de los servicios públicos. Entonces, tres cosas que le golpean muchísimo a la inflación. Los combustibles, los alimentos y los servicios públicos están ahí en el foco del radar, desarrollándose acciones que yo espero permitan que se cumplan las predicciones que muchos tienen, entre ellos el gobierno, y es que la inflación cierre este año 2024 cercano al 5%. Pensemos que eso es posible. Posible de que la inflación cierre al 5% una vez superado el primer trimestre, es decir, enero, febrero y marzo, que ya para abril ya pues empieza a desaparecer el tema del fenómeno del niño. En abril seguramente pues era muy fuerte, pero ya en marzo dicen que en el desayuno ya se sabe cómo va a estar el almuerzo, entonces según cómo nos vaya a marzo ya sabremos para abril cómo pinta la cosa y eso va a ser posible entonces que se acelere lo que estamos esperando todos, que es una reducción en las tasas de interés para reactivar la economía, proteger el empleo, que yo diría son las preocupaciones de este año 2024. La economía y el empleo, las proyecciones de crecimiento económico, tanto para el 2024 como para el 2025, son más bien mediocres. Y eso tiene mucho que ver con la demanda interna, que está pobre. El mundo está apretado, entonces no está gastando. Y una de las cosas que ayuda y estimula a que se pueda gastar más es que a la gente se le abarate el costo del crédito y eso permita, entre otras, reactivar la vivienda, que hubo un cambio en la política, pero también es que el tema de las tasas de interés no ha ayudado. Entonces, el 2024 pinta chévere, pinta pues que por fin nos estamos acomodando las nuevas políticas en materia de vivienda. Esperemos que eso sea así, que el 2024 en materia de ejecución de vivienda, especialmente de interés social con las nuevas políticas, va a ser muy fuerte, al igual que el tema de ejecución en infraestructura y que eso junto con unas tasas de interés más bajas permita reactivar la economía. Mire las tasas de interés, lo que les ha pasado, y el sector solidario pues se tiene que ir preparando para una reducción en la rentabilidad de sus inversiones, pero también se debe ir preparando para una reducción, y eso es chévere, en el costo de las obligaciones financieras, los que tienen créditos, y en el costo de los CDTs. Entonces, ojo, pues de los CDTs, que los que captan CDTs o captan ahorros, ojo con la estrategia. Miren el cuadrito, solo tomé una parte del 28 de agosto del 2023 hasta la fecha. Si ustedes miran ese histórico, la tasa a 90 días llegó a su punto máximo por allá en septiembre, como en 13,69. Hoy está en 11,86. Se ha caído 2 puntos. A 6 meses llegó por allá a su punto máximo, inclusive, bueno, recientemente estuvo en el 14,08 en octubre. Pues está en 12,02. Y mire, desde que el Banco de la República redujo las tasas, miren ustedes ahí, 25 de diciembre. La desplomada que se ha pegado esa tasa estaba muy estable. Mire, permítanme leerles ahí como desde noviembre, más o menos, 20 de noviembre, la de 180 días, 13, 11, 13, 13, 12, 94, 13, 08, 12, 97, 12, 90. Eso en promedio es 13. Pues ya se cayó un punto así de una al 12. Y la de un año, los que tengan inversiones a un año o tenían inversiones a un año, eso estuvo casi en el 15, a principios de noviembre, mire, le era 14,55, 14,56, inclusive por ahí en septiembre llegó a estar en el 15. Pues olvídense del 15, esa vaina se cayó a menitos del 12 y eso fue, vea, así. Desde que el Banco de la República hizo esa reducción de tasa de interés, o se anunció que era casi que inminente, esa tasa no ha parado de caer. Cójanla desde ahí, miren, 13,75 a mediados de diciembre, 13,55, 12,69, 12,48, 11,73, 11,86. Inclusive da lo mismo abrir un CDT a 90 días que un año, lo cual implica que la expectativa es que esas tasas se van a seguir reduciendo en los próximos meses de manera importante. Miren la gráfica ahí. Hace más de un año no se veía una tasa de 90 días en esos niveles. Lo mismo pasa con la de 180 días y lo mismo pasa con la de un año. Hoy prácticamente las diferencias desaparecieron. O sea, vuelvan y concéntrense en esa última fila, esa última fila. ¿No hay diferencia? 90 días, 11,86. 180 días, 12,02. No, pues qué gracia. Y un año, 11,86. Quiere decir que nadie quiere amarrarse a un año porque todo el mundo espera que esas tasas empiecen a caer. De hecho, la tasa máxima legal permitida tuvo una caída muy importante ahora para enero. Ahí lo pueden ver ustedes, viene cayendo 9 meses de manera constante. Pero los bancos, como decimos por ahí, Jalisco, no te rajes. Los bancos todavía no reducen sus intereses. No sé por qué. Están esperando que a lo mejor se materialice esa reducción de las tasas, que les permita recuperar parte de los malos resultados que tuvieron en el 2023. Es decir, hay bancos que seguramente cerraron con ne resultados negativos, con pérdidas, pero en todo caso yo diría que la gran mayoría tuvo resultados inferiores a los del 2022, y al que mejor le fue, posiblemente tuvo resultados por debajo de lo que había presupuestado, ¿cierto? Entonces, pues a lo mejor están esperando que la gente se anime a gastar sin todavía reducir las tasas de interés. Así que, pues, si todos los colombianos nos pondríamos de acuerdo, no deberíamos endeudarnos un peso en los próximos meses para, pues, para ver si los matamos de hambre. Es decir, si la desesperación de no estar prestando plata los lleva a ceder un poquito más con el tema de las tasas de interés. Ahí vemos, por ejemplo, eso está hasta la última semana del año, la semana 52, consumo ahí quieto. A 3 y a 5 años. Espérate, que es que por aquí hay una cosa que no me deja ver. Yo mismo no me dejo ver. Avance de tarjeta de crédito, quieto. Compras con tarjeta de crédito a más de 18 meses, hasta la subieron para diciembre, como Navidad. Vivienda, quieto, tanto BIS como no BIS. Y si nos vamos específicamente para Libranza, la primera semana de este año. Pues siempre la primera semana es muy pobre, es que nosotros apenas estamos arrancando, ¿sí? Entonces apenas prestaron 151 mil millones de pesos esa primera semana que terminó el 5 de enero, muy desocupado el que esté prestando plata la primera semana de enero, pero bueno, ahí está. Créditos de Libranza, 151 mil millones de pesos, eso es muy poquito, pero si ustedes ven la tasa que aquí se ve, La tasa promedio ponderada es del 20,18 efectivo anual. Eso da un poco más del 1,5, tal vez, sí, un poquito más del 1,5. A eso está la tasa de libranza en este momento. El sistema financiero todavía no ha empezado a mermar. El dólar nos ha dado la mano, ¿no? Mire, el dólar ha estado por debajo de 4 mil pesos desde que empezó este año, terminó el año por debajo de 4 mil pesos, ha seguido por debajo de los 4 mil pesos. Y pues después de que se mantenga ahí estable alrededor de los 4 mil pesos, yo creo que estamos contentos todos, exportadores, importadores, gobierno, consumidores y demás. Bueno, eso es como el panorama. Entonces, resumiendo el panorama, yo lo veo bastante positivo. ¿Será que es que uno arranca el año positivo? Veo una inflación con un dato que sorprendió a muchos porque estuvo por debajo, con unas preocupaciones muy focalizadas en alimentos, servicios públicos y combustibles, donde el gobierno y las autoridades pues ya tienen, como diríamos, puesto su atención para llegar a concertaciones y acuerdos que permitan que esta transición se haga de manera suave y que no nos tiremos la meta de que la inflación llegue al 5% este año, que siga descendiendo para el otro. Y que por eso, y que eso le permita al Banco de la República acelerar, ojalá, esa reducción de tasas de interés, aunque van a ser seguramente muy prudentes este primer trimestre, y que eso permita reactivar la economía y evitar impactos negativos sobre el empleo. Entonces, yo veo cosas optimistas y son ustedes los que se tienen que ir preparando. ¿Qué le va a pasar al sector solidario de cara a ese panorama? Solo cosas buenas. Primero, pues sus gastos no se van a reajustar tanto. Sus costos financieros deberían reducirse. Entonces, ojo con la estrategia de tasas y de plazos en la captación de ahorros. No van a estar ofreciendo el 15, 16, 18% por CDTs un año, porque van a llorar lágrimas de sangre cuando empiecen las tasas para abajo. Y uno amarrado ya de una vez hasta fin de año con un CDT al 16% de un asociado. Entonces, ojo con eso. Los que tienen obligaciones financieras, pues como eso está amarrado a la ETF, inmediatamente van a sentir el alivio. Y bueno, ¿no? Con la reducción de las tasas de interés, en algún momento, más adelantico, tendríamos que empezar a ver una reducción también en las tasas de interés de los créditos. Lo que sí es cierto es que va a haber una mayor competencia por los créditos, especialmente el de libranza. ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Ah, bueno, y los que tengan excedentes de liquidez, inversiones, fondos de liquidez, etcétera, pues tengan presente que espero que lo hayan hecho así en sus presupuestos. Esa rentabilidad de esas inversiones se va a reducir. Bueno, en este momento nuestro patrocinador principal del consultorio es Starsol, la empresa que maneja todo el tema de riesgos, el software en riesgos. Estamos en este momento con riesgo de liquidez, estamos con SarLaf y estamos haciendo el desarrollo para SARC, en lo que tiene que ver pues con evaluación de cartera, análisis de crédito. Eso esperamos lanzarlo muy pronto en este primer trimestre. Y ya tenemos, los invito a que entren a www.pesem.com.co, nuestra plataforma educativa para el sector solidario empresarial PESEM. Ahí tenemos diferentes cursos, ahí pues pueden solicitar la cotización, pero les cuento más o menos cómo está la cosa. Si usted necesitara comprar paquetes para dar cursos de cooperativismo, de inducción cooperativa o de finanzas personales o inducción en economía solidaria y necesita 100, miren la tablita, cada uno le sale a 18 mil pesos, o sea que con 1.800.000 masivo, inclusive pues hasta que tengamos cierto tope, pues que de convertirlo en IVA se puede hacer cuentas de cobro a nombre de Claro de Yo, pues bueno, capacita a 100 personas. Yo creo que 1.800.000 puede ser un valor bastante razonable, teniendo en cuenta que esas 100 personas cada uno va a poder hacer el curso en el momento en el que mejor le parezca, de día, de noche, del fin de semana. Le genera el certificado automáticamente al final. Y entonces, pues no, pues es que a veces es difícil reunir 100 personas, ¿sí? Y además hay que reunirlas y gastarles almuerzo y alquilar hotel y conferencista. Una capacitación para 100 personas, pues se le va muchísimo más que eso. Entonces, bueno, ahí está. Y si son poquitos, no hay problema también. Y si son muchos, tampoco. 1.000 personas les sale a 12 mil pesos cada una. Si hay una diferencia cuando son poquitos a cuando son muchos, pues si son solo 5, es que no necesito y no para 5. También. hasta 5 le salen a 40 mil pesos, entre 5 y 10 le salen a 30 mil pesos cada uno, y así va subiendo pues como la escala para que me lo entiendan. Y si ya es un curso ya intensivo, pues ya largo, con varias sesiones o varios módulos, bien sea en riesgos o en capacitación de directivos, que ese sí son pues varios módulos, varias sesiones, es un poco más largo, ¿sí? Guardar las proporciones es como un diplomado, ¿me entiendes? Esto es una cosa más corta, este ya es un curso más técnico, más largo. Para riesgos o para formación de directivos, pues depende también. Si es una persona, le vale 495 mil pesos masiva, pero si usted dice, no, yo los quiero comprar los 30 para que lo hagan todos los directivos, los delegados, los empleados, bueno, le sale cada uno 220 mil pesos. Entonces ahí tenemos nuestro, además, pues de los que hacemos nosotros acá, de los seminarios y eso, pues usted lo puede hacer allí de manera asincrónica, es que llaman la vaina. Pues a través de la plataforma. Bueno, en cuanto a los requerimientos que han estado llegando recientemente en la Supersolidaria, mire, para que no se extrañen por qué le llegan o no tantos requerimientos a fin de año. La Supersolidaria contrata muchas personas bajo la modalidad de contratista. A esos contratistas no les pagan si no ejecutan el objeto del contrato, y a cada contratista le entregan una cierta cantidad de entidades a las que les tienen que revisar unas cosas y mandar el requerimiento. Total, si yo trabajara allá y no he mandado el requerimiento de Ferroviaria, no me van a pagar diciembre. Me van a amargar diciembre porque va a salir pelado. Entonces, en diciembre llegaron requerimientos a tutiplena, diestra y siniestra, de toda la gente poniéndose al día para poder que le paguen. Entonces, seguramente a muchos de ustedes les puede haber llegado esos requerimientos. Extracté pues las cosas que más piden para que ustedes lo tengan presente siempre y estén listos cuando le lleguen. Están pidiendo por las cosas que ocurrieron, por ejemplo, con Colever, certificados de las inversiones que usted tenga, sí, los de Deceval o los títulos, o el certificado de custodia cuando son del fondo de liquidez, así como los extractos y las conciliaciones de las cuentas corrientes, de las cuentas de ahorro y una relación de las partidas conciliatorias. Eso es fácil, pues, no tiene misterio. Me faltó escribirlo ahí, de una vez lo pongo. La póliza de los administradores. Recuerden que la circular básica jurídica establece que la gerencia, el tesorero y los que manejan recursos tienen que tener una póliza. Espero que todos ustedes tengan esa póliza. Me faltó apuntarla ahí, pero todo el mundo tiene que tenerla. Le dice sobre la cartera, por ejemplo, que usted tiene terceros en cartera. ¿Qué eso qué es? Bueno, son exasociados. Esa es la respuesta. Bueno, debería ser eso. Créditos sin intereses. A veces lo que pasa es que uno sí tiene tasas de interés, pero en vez de cambiarle la coma por el punto, le deja la coma, y cuando uno mete datos con coma, sabiendo que el SICSES funciona con puntos, ese dato no lo importa. Entonces me ha pasado que hay créditos que sí tienen intereses, pero se fueron en el formato sin intereses, pero porque quedó mal importado. Y hay créditos que efectivamente no tienen intereses, entonces pues ustedes mandan la parte del reglamento donde, ¿cierto? Créditos de solidaridad, calamidad, no sé. O créditos que son de convenios a muy corto plazo. Bueno, pregunta sobre la ley de arrastre. A veces pasa que varios créditos, siendo todos de consumo, no tienen calificación diferente. Eso no debería ser si el sistema está automatizado. Créditos novados. La novación, pues no sé por qué le ponen tanto misterio. La novación no tiene nada de malo. La novación es el retanqueo, que eso lo aplica tutiplén en el sector financiero sin ningún problema. Entonces, eso me parece que es pues como la supersolidaria, un poquito de gadejo, ¿no? Porque la novación es la típica operación en la que uno debe 3 millones, tiene otro de 2, pero tiene capacidad de pago para 15, necesita los 10, y dice, ay, pero es que qué pereza quedar con 3 créditos, hágame uno por 15, me desembolsa 10 y me recoge los otros 2 dentro de ese. Eso es un retanqueo, una novación, eso no tiene que ver nada con riesgo, no tiene nada que ver con riesgo que le dio para prestar más plata. Cuando la novación se produce, pero para facilitarle al deudor la atención adecuada de su obligación, pues eso ahí sí ya es otra cosa, eso ya es una reestructuración o una modificación de las que trata los numerales 523 de la capítulo 2, del título cuarto de la circular básica contable, es decir, forman parte de la recuperación de la cartera. Pero cuando son nuevas originaciones de créditos, aún recogiendo créditos anteriores, pues simplemente es un nuevo crédito, otorgamiento, no tiene misterio. Entonces, así lo va a contestar usted. A esos son los que se marcan como tipo 3. Los que se novan para ayudarle a la gente, esos son los que se marcan como tipo, creo que 5 o 6 dentro del programita de ese reporte de la Supersolidaria. Aportes cerrados en formato. Bueno, eso sí he visto. Ha pasado varias cosas, entonces, oiga, tengo que que apúrale ahí. John, no sufres, ya voy a terminar. ¿Por qué? Porque en el formato individual de aporte solo se reportan los aportes, cosa que me parece errada. Eso lo deberá corregir la Supersolidaria en algún momento. Yo se lo escribí ahorita que estuvo como pidiendo observaciones al plan, ¿cómo llama eso? A la agenda regulatoria. Les escribí a ustedes porque, sabiendo que hay entidades que tienen aportes y ahorros permanentes y que la norma dice tanto para el modelo actual como para el de pérdida esperada, que de la deuda se descuentan los aportes y ahorros permanentes, ¿por qué no meten en esa columna de aportes del formato de cartera no solo aportes, sino aporte y ahorro permanente? Primera cosa. Entonces, para el cálculo de la provisión se descuenta, pero para efectos del reporte no se incluye, porque si no, no les cuadra. Primera cosa. Segunda cosa. Que a veces hay entidades que le meten el mismo valor de aportes a todos. Entonces, si una persona tiene 10 millones de aportes y tiene 5 créditos, en cada crédito le ponen 10, 10, 10, 10, 10. No, eso sí está mal, eso tiene que prorratear. Listo, eso es lo que significa el tema de aportes cerrados en formato. Hay dos observaciones que salen, una cosa impresionante que cada uno tiene que mirar por qué está ocurriendo eso. No debería, no sé. Eso es con el proveedor de software. Morosidad errada, o sea, morosidad reportada no corresponde con la calculada y error en número de cuotas pagadas. Entonces, cuando usted hace un crédito, el crédito, cuando usted lo reporta, dice fecha de desembolso, fecha de vencimiento, dice amortización, número de cuotas pagadas. Entonces, ¿qué hace la Supersolidaria? Si usted desembolsó un crédito el 30 de septiembre y hoy estamos a 31 de diciembre y la amortización es quincenal, entonces coge y resta o cuenta, como no sé qué cálculo harán, pero hacen lo siguiente: bueno, octubre, noviembre, diciembre, son 3 meses y paga quincenal, son 6 cuotas. Entonces, número de cuotas pagadas debe ir en 6. Y puede que no le coincida con el formato, con lo que usted está reportando. ¿Por qué? No sé. A veces dice número de cuotas pagadas 4, 3, 8, 10. Esos números no cuadran por ningún lado. Y ellos a veces lo que hacen es también, pasa lo siguiente. Dicen, por ejemplo, 30 de septiembre del 2018. Y es un crédito largo. Entonces dicen, y es mensual. Entonces, 3 meses del 18, 19, 20, 21, 22, 23. Es un ejemplo, se me fue muy largo. Entonces van 60 cuotas porque son 5 años, 63 cuotas. Entonces debería haber hecho 63 pagos. Y va y mira, número de cuotas pagadas. Y dice 55. Entonces ahí mismo le dicen, debería haber pagado 63 cuotas y apenas ha pagado 55, lo cual significa que tienen mora 8 cuotas. Y entonces, suácate, le salen a uno con que, mejor dicho, tiene la cartera vuelta a nada. O le hacen la siguiente cuenta y hágalo usted mismo con su formato. Dice que ha pagado 55 cuotas. Bueno, lo voy a poner más sencillo. Dice que ha pagado, ¿cuánto fue que desembolsaron? 30 de septiembre del 2022. ¿Cuántas cuotas dice que ha pagado? 9. Entonces, si son mensuales, ha pagado 9 meses, 3 del 2022, 6 del 2023, o sea que ha pagado hasta el 30 de junio del 2023, o sea que tiene 6 meses de mora al cierre del año y el crédito lo reportan en A y sin mora. ¿Por qué pasa eso? No sé, revísenle su sistema, pero eso le sale a todo mundo. O sea, no he visto entidad a la que le manden un requerimiento de la Super que no tenga esos 2 puntos. ¿Qué está haciendo el sistema para calcular el número de cuotas pagadas y la altura de pago, en qué cuota va? No sé. Eso le pueden afectarse por muchas cosas. Cuando le hacen los cruces de aportes y ahorros permanentes, eso es una cuota que no está pagada y afecta el plan de pago. ¿Sí? Hay entidades que dicen, no, los asociados pueden cruzar los ahorros permanentes con deuda. Bueno, ahí se parrambió el plan de pagos. La gente hace abonos extraordinarios. La gente cuando salen a vacaciones le descuentan de una vez 2 o 3 cuotas. Francamente, no sé cuál de todas esas cosas o todas puedan estar influyendo. Hay ajustes al plazo, pero esas diferencias son más pequeñitas. O sea, le desembolsa el 30 de septiembre, no le alcanza a entrar la cuota el 31 de octubre, se le da para el 30 de noviembre. Remanentes de exasociados, siempre piden esa relación, por favor, depuren eso. Miren saldos que ya prescribieron y lleven eso al ingreso. Algunas dicen que a los fondos sociales, bueno, listo, lo que sea, pero depuren eso. Técnicamente por NIF debería ir eso al ingreso, pero algunos estatutos dicen que a los fondos sociales. En el pasado, listo, no hay problema, a los fondos. Yo creería que hoy con el tema de las NIF eso tiene que ir eso al ingreso. Evaluación de cartera. Bueno, hay que tener la evaluación de cartera con la respectiva recalificación. Los fondos sociales y mutuales siempre le piden el movimiento, una relación en Excel y los reglamentos de todos esos fondos. Le piden los avalúos de los bienes inmuebles. Le dicen que si usted tiene donaciones, no debe tener donaciones en el patrimonio porque las donaciones se tratan diferente desde las NIF. Van al ingreso. Y le hablan de dos indicadores. El asunto es que si ahorita tengo tiempito, me devuelvo a eso porque tengo que hablarles de algo, que es el de la brecha de liquidez acumulada, la tercera banda, sobre el total de activos líquidos netos en brecha de liquidez, y la mayoría queda más loca que una cabra con eso. Entonces, si de pronto no me entienden en este primer intento, después se los explico. Entonces, piensen como un semáforo. La brecha de liquidez acumulada, la tercera banda, debe ser positiva, porque si es negativa, significa que entre entradas y salidas no le alcanza. Entonces, la brecha de liquidez debe ser siempre positiva. Si no, es un valor en riesgo. Entonces, si usted coge la brecha de liquidez acumulada a la tercera banda y lo divide sobre los activos líquidos netos y le da positivo, cualquier valor positivo, piénselo como verde. Le da 1%, 2%, 8%, 20%, digamos que le dio 50%. ¿Por qué le dio 50%? Porque usted tenía en activos líquidos netos 1.000 millones y la brecha acumulada le da 500 millones positivos. O sea que el valor en riesgo de liquidez es cero. Pero si usted coge 500 millones acumulados positivos en la tercera banda y lo divide sobre 1.000 millones, que son los activos líquidos netos, le da 50%. ¿Cómo se interpreta? Por cada 100 pesos de activos líquidos netos, genero además 50 pesos adicionales a 3 meses. Así se interpreta. ¿Para qué sirve eso? No sé, pero pues, bueno, sí sé, pero me parece un indicador un poquito inútil. Yo haría otro indicador diferente, pero pues eso será el día que yo sea superintendente. Líbranos, señor. Bueno, entonces, si le da positivo, está bien. Ahora, si le da negativo, pero menos de menos 100%, piénselo en amarillo. Entonces, supongamos que no le dio más 500 millones, le dio menos 500. O sea, su valor en riesgo de liquidez es 500 millones negativo. Eso significa a 3 meses se le abre un hueco de 500 millones de pesos. Si lo divide sobre, si usted coge menos 500 y lo divide sobre 1.000, que son sus activos líquidos netos, le da menos 50%. ¿Eso qué significa? Por cada 100 pesos de activos líquidos netos se genera una brecha acumulada a la tercera banda de 50 pesos. ¿Por qué es amarillo? Porque a pesar de que hay valor en riesgo, alcanza a ser cubierto con los activos líquidos netos. ¿Qué sería rojo? Que le dé un indicador más pequeño de menos 100. Por ejemplo, menos 101, menos 102, menos 103, menos 104. Si le da menos 150%, ¿eso qué significa? Que usted se le generó una brecha de menos 1.500 millones a la tercera banda, que si lo divide sobre sus activos líquidos netos que valen 1.000 millones, le da menos 150%, y eso significa que por cada 100 pesos de activos líquidos netos, a la tercera banda se le genera un hueco de 150 pesos, o sea, no alcanza a ser cubierto por la brecha. Bueno, ahí les dejo ese chicharrón para cuando les escriban sobre eso, ya lo saben interpretar, ya lo saben calcular, y que la fuerza los acompañe. Bueno, y le miden también el indicador de calidad de cartera por riesgo frente al indicador de calidad de cartera por mora, porque se supone que si usted recalifica cartera, la calificación por riesgo debe ser superior a la cartera por mora, porque debe haber créditos que sin tener mora han sido recalificados a B. Listo. Ah, bueno, le están pidiendo además estas otras cosas. Después profundizamos en eso porque aquí el tiempo apremia y yo necesito que John les diga algo. John, vas alistando. Se requiere remitir además, mire lo que le están pidiendo, el plan estratégico y avance del plan estratégico. Análisis del apetito de riesgo actualizado debe tener diagnóstico, contexto externo e interno, entorno, estrategia de crecimiento, sostenimiento, sostenibilidad, descripción de los procesos, identificación y evaluación de riesgo, determinación de los umbrales de evaluación de riesgos. Todo eso está en el seminario nuestro, los seminarios que hemos dado en el tema de riesgos. Este año los vamos a volver a repetir. Espero contar nuevamente con ustedes. Pero bueno, ya lo deben tener. Y copia de la matriz de riesgos, incluyendo las actividades significativas y los riesgos inherentes a las mismas. Entonces, hay muchas entidades que les piden eso y dicen, yo no tengo ninguno de los tres. Entonces, pues para que los vayan alistando. Hay unos próximos compromisos. Recuerde que vamos a cerrar o ya estamos cerrando o ya cerramos, ya hoy es 15. Entonces hay que depurar y conciliar todas esas cuentas, remanentes, costos y gastos por pagar, por cobrar y por pagar, que hay ahí, depurar eso. Lo mismo los archivos de cartera se van con créditos con 1 peso, 2 pesos, 50 pesos, 1.000 pesos, aportes que les quedan 3 pesos, 8 pesos, 1.000 pesos, cuentas de ahorros también con 1 peso, 2 pesos, son depuraciones contables. Certificaciones de inversiones, pídalas, haga las pruebas de deterioro de cuentas por cobrar, propiedad, planta de equipo, etcétera. Recuerde que las inversiones las tiene que medir por las inversiones en subsidiarias, los que tienen SAS que las controlan, por el método de participación, nada de método del costo. La evaluación de cartera del 2023, téngala ahí, el informe de riesgos váyalo preparando, el balance social váyalo preparando, el paso informe de gestión, prepare su proyecto de distribución de excedentes teniendo en cuenta que posiblemente el impuesto de renta se calcula sobre una base distinta del excedente contable porque algunos gastos no sean deducibles. Hay que revisar todo el tema de soporte y deducibilidad de los costos y gastos. Apruebe el presupuesto, no solo de gastos, ingresos y demás, sino incluye el presupuesto de fondos sociales. Elabore el cronograma de elecciones y asambleas. Tengan presente que la Semana Santa este año arranca el 22 de marzo, viernes. ¿Por qué digo yo que viernes? Porque hay gente que desde el viernes se va. Esa Semana Santa va a tener lunes festivo y es la última semana de marzo. Es decir, esa Semana Santa en donde solo se trabaja martes y miércoles, porque el lunes es festivo y luego jueves y viernes santo. Casi todo el mundo pide esa semana completa. Entonces, donde usted lo cite por una asamblea el 23 de marzo, pues yo diría que no le van a ir o van a brincar porque se les va a tirar la Semana Santa, porque se van desde el viernes. Y a la última, dicho, los últimos dos fines de semana de marzo no cuente con ellos para hacer asambleas. Así que haga bien su cronograma porque no va a tener tanto tiempo este año para hacer elecciones y asamblea. Tenga en cuenta que los castigos de cartera, esa es otra que me faltó mencionar, que no les cuadra la armonía de las provisiones, le dicen a usted. Otro día les explico eso, qué mano de vainas para explicar, pero ese de la armonía de las provisiones, porque castigan cartera, afectan la provisión y no registran en cuentas de orden los activos castigados, la cartera castigada. No solo hay que incluirlo en cuentas de orden, sino reportarlo a través del CICSES. Recuerde que para NIF y todo hay que, y para revelaciones hay que hacer la conciliación de los fondos sociales, de la propiedad planta de equipo, de los intangibles, ajustar a valor razonable las propiedades de inversión. Ahí tenemos que hablar en algún momento de las pérdidas por adopción NIF. Ya no debería haber pérdidas por adopción NIF. Eso tiene que absorberse con reservas o con excedentes. Y ya estamos hablando de 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 años. Eso ya debería estar borrado. Bueno, y etcétera, etcétera. De eso vamos a continuar hablando en nuestros próximos seminarios. Este 17 de enero tenemos el de productos, tarjetas, operaciones sospechosas, transacciones. De eso nos va a hablar ya John inmediatamente. El 23 de enero tenemos el de cierre contable y fiscal. Y vamos a hablar de estos temas. Y el 9 de febrero vamos a mirar un estudio de casos. O sea, vamos a hacer mucha más casuística. Vamos a resolver muchas más preguntas en el tema de impuesto de renta para el sector solidario. Entonces los invito a ese seminario el 9 de febrero con la doctora Rosalba. Los próximos compromisos son, recuerden entonces, este 20 de enero, los reportes a la OIA. Hay muchas entidades que pues están todavía pasando trabajos con el de reporte de productos que se genera a través de nuestro software Estasol. Ya yo les voy a hablar un poco de eso. El 30 de diciembre se vencen los reportes. 31, qué pena. Es que 31 de diciembre, 31 de enero. No he podido pasar de año, ¿eh? 31 de enero, las de nivel 1. Y del 6 al 20 de febrero, de acuerdo con el último dígito del NIF, se le vencen las de nivel 2 y 3. Ese cronograma ya está en la página web de la Super. John Alexander está por ahí. Si las preguntas que hay hoy no las alcanzamos a responder, dentro de 8 días de primerazo arrancamos con las preguntas pendientes, pero John en este momento nos va a ampliar un poco más de ese primer compromiso que tenemos este 20. Y teniendo en cuenta que esta semana, hoy es 15, 16, 17, pasado mañana tenemos el seminario taller sobre reportes UIAF. John, ¿usted puede conectarse allí, transmitir y contarnos? No le estamos escuchando.
Ahora sí. Hola Diego, buenos días. ¿Me escucha?
Muy buenos días. Sí, señor, bien
Ah,
pueda.
bueno, qué chévere, qué chévere. Muchas gracias. Bueno, hay muchas preguntas en el chat. Ya Paula también nos está ayudando para incluirlas dentro de la plantilla para proyectarlas y bueno, ojalá las podamos responder todas porque hay muchas y preguntas muy interesantes. Y bueno, lo primero con respecto al próximo compromiso de las entidades del sector es con respecto al reporte a la UIAF, que vence justo ahorita el 20 de enero. Y del cual pues queda uno como preocupado, ya que he visto que entidades todavía no han presentado los reportes de productos, ni siquiera por primera vez cuando debieron haberlo hecho, como mínimo las entidades de tercer nivel de supervisión en el mes de julio del 2023 con corte a junio. Y también queda uno más preocupado cuando puede ver que hay entidades que presentan el informe de productos en ausencia. Y eso definitivamente no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque las entidades deben al menos tener aportes, y esos aportes sería, digamos, lo mínimo que se reportaría en ese informe. Así que yo invito a todas las entidades para que revisen muy bien el tema del reporte, de que no dejen de presentarlo, porque definitivamente esto termina siendo un pecado mortal. ¿Y por qué un pecado mortal? Porque si no tengo la forma luego de soportar, Morcho, no hay excusa. Para luego, si llega un requerimiento, ¿por qué no presentó el informe? No hay excusa que es que se me olvidó, es que no sabía cómo, es que es muy difícil. Y esto, pues, ha ocurrido que han sancionado ya entidades. Vi una entidad el año pasado que lo sancionaron por el tema del reporte de productos y o también por los reportes de transacciones y, bueno, los de tarjetas, cualquier reporte. Así que invitados todos a que lo revisen, para que miren metodología, para que miren funcionalidades y herramientas que les permite cumplir con esta obligación fácil y rápidamente. Es también reflexionar sobre el reporte de tarjetas. El reporte de tarjetas se debe presentar. Todas las entidades justo ahorita en enero deben presentarlo, teniendo en cuenta si tiene ese producto o servicio que se le ofrezcan a los asociados a través de franquicias como Visa, Mastercard, American Express o cualquiera de ellos. Una dificultad que enfrentan muchas organizaciones es que la entidad convenio no le entrega toda la información. Por ejemplo, que el código del cajero, que la fecha y hora donde hizo la transacción, y presentan esa información en blanco o lo rellenan con un menos uno. Y resulta que eso también luego les puede traer alguna dificultad. Así que si ustedes de esas entidades que siguen presentando el informe de tarjetas con campos o valores que no corresponden o no deberían ser, revise muy bien y solicite a su proveedor convenio que le solucione esa situación lo más pronto posible. Y también tengo una situación muy importante sobre la cual también tenemos que hablar, es el tema del cambio de los montos o sí, la actualización de los montos para reportar a la UIAF las transacciones, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que el reporte que ustedes van a hacer ahorita justo en enero es con corte a diciembre del 2023 y los informes con corte a diciembre del 2023 con respecto a transacciones es a partir de operaciones en efectivo, individuales o en cheque o operación virtual donde no intervenga personal de la organización en 7 millones y operaciones consolidadas por 40 millones hasta el 31 de diciembre del 2023. Es decir, que ya empieza a aplicar en el 2024, en el reporte de febrero, las operaciones que durante el mes de enero tuvieron esa connotación o cumplieron con ese requisito de cheque efectivo, operación virtual y que se haya realizado por 5 millones o más en operación individual o 30 millones en operación consolidada, ¿sí? Para que no se va a poner a reportar que operaciones en efectivo con estos con esas condiciones ahorita en enero con los montos del 2024, así que separar las dos cositas, lo que ocurrió en el 2023 lo reporta en enero con estos parámetros, lo que ocurra ya en enero del 2024 lo reporta en febrero. Y digamos, eso sería algo a tener en cuenta respecto a los informes que se deben presentar. Y bueno, quería también mostrarles algo muy interesante que hemos podido desarrollar en Starsol, y es el tema de las consultas en listas vinculantes, restrictivas e informativas, donde en nuestro aplicativo tienen una funcionalidad que les permite realizar estas consultas ilimitadamente y sin costos adicionales, y también les permite evitar un riesgo operativo al tener la posibilidad de consultar inclusive mensualmente, masivamente a todas sus contrapartes. Entonces, quiero mostrar aquí rápidamente, las organizaciones todas tienen la obligación de realizar unas consultas en listas vinculantes, restrictivas e informativas. ¿Esto para qué? Para conocer muy bien a su contraparte, saber con quién se van a casar. Y es obligatorio como mínimo realizar una consulta en la ONU. Es esta consulta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde muestra referencia de personas que van a estar involucradas con terrorismo y o la financiación al terrorismo. También está la consulta de la OFAC, la famosa lista Clinton, en donde esta hace referencia a delitos con hechos al lado de activos, y esta lista es administrada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. También la consulta del CIGEP para saber si la persona es PEP, persona expuesta políticamente. Nuestro sistema, complementando esas dos listas o tres listas obligatorias, por decirlo así, se complementa con la consulta en Google, en donde le trae como la referencia de todo lo que encuentra en la web, inclusive con el enlace para que usted pueda hacer un seguimiento especial. Tenemos una lista muy chévere que es la de la Procuraduría, donde nos da la referencia si tiene antecedentes o no. Hay una verificación y validación de la cédula, donde el sistema le dice que esa cédula está vigente, ¿sí? Que está vivo. Esa consulta la hice hace unos minutos para mostrárselas acá. Y estamos estrenando una nueva consulta, que es la consulta en la rama judicial, donde muestra si hay posibles casos o hay demanda, mejor dicho. Aquí el resultado que tenemos, y ya luego es parte también de la gestión del oficial de cumplimiento, el análisis, porque aquí lo que tenemos es un homónimo, John Alexander Valencia Montoya, justo los mismos nombres, los mismos apellidos, pero en un orden diferente. Entonces ya luego es el análisis del oficial de cumplimiento para que determine esa viabilidad del ingreso de ese asociado, que recuerden que estas consultas hay que hacerlas y realizarlas antes de la vinculación. Y también al menos una vez al año, pero bueno, con estar solo ustedes, estas consultas masivas las realizan masivamente cada mes. Y también, digamos, sin costo adicional, ilimitadamente. Así que los invito para que conozcan Star Sol. Nuestros suscriptores, pues ya pueden realizar esta consulta y está incluida dentro de la actualización, que también es incluido dentro del valor pactado. Y bueno, invitado a los demás para que consideren Star Sol como su aliado para la administración y gestión de riesgos. Y bueno, Diego, no, esas eran las recomendaciones y también invitarlos para que participen en el seminario del 17, este próximo miércoles, en donde no solamente vamos a aprender a cómo realizar el informe de productos o actualizarnos, tenemos una herramienta actualizada, sino también a cómo poder llegar a detectar las operaciones inusuales y cómo analizarlas para determinar si hay lugar o no de un reporte de operación sospechosa, cómo presentar el informe de transacciones adecuadamente, el informe de productos y bueno, también el informe de tarjetas. Que recuerde que en este periodo todas las entidades lo deben presentar. No puede faltar nadie por presentar todos estos informes. Y como mínimo el informe de productos tiene que tener la relación de los aportes con entradas, salidas, saldos y los estados de ese producto, si es vigente, saldado o cancelado. Así que cordialmente invitados. Toda la información la encuentran en la página web. Y bueno, Paula por acá también tiene muchas preguntas que están realizando por medio del chat de Zoom y también por el canal de YouTube.
Sí, yo creería yo que para concluir el día de hoy deberíamos, pues teniendo en cuenta que es el compromiso más inmediato, abordar las preguntas que tenemos respecto al tema de la OIAP. Las otras, pues yo diría que dan espera para preparar. Yo me las sé, pues, pero las voy a contestar en la próxima porque el tiempo no nos daría. Ahí hay unas que tienen que ver, a ver dónde está.
Claro que sí, Diego,
Se me
claro que
perdió
sí.
con la. Échale un ojito ahí a las últimas.
Claro que sí.
Directamente. A mí se me perdió ya el chat aquí.
Claro que sí. Bueno, preguntan qué valor tiene el seminario del miércoles. Tiene un costo de 360 mil pesos masiva. En la página web encuentra todos los detalles, todo el temario, los entregables y la forma de inscribirse.
Espérate, yo te voy a decir. Yo lo voy a leer para que usted se concentre solo en la pregunta. Dice aquí, espérate, eres. Bueno, que al cargar el reporte de productos no deja pasar al paso 3, validación, no deja cerrar la ventana de confirmar el cargue del archivo. Bueno, yo creo que ese es un tema
Ese
como pa
es
este 17.
exacto. En el reporte de productos se tienen en cuenta muchos detallitos y hay una serie de validaciones por parte de la UIAF que hacen que este informe sea muy complejo. Por ejemplo, el formato del archivo que se debe presentar, las características de la información que están incluidas dentro del formato que, por ejemplo, no debe contener ñes, no debe tener letras o palabras en minúscula. Imagínense, si tengo la palabrita en minúscula, el reporte es rechazado, que no debe tener guiones, que no debe tener espacios en ciertos lugares. Entonces son muchos detalles que pueden hacer que el reporte no sea validado o ni siquiera cargado. Entonces todos
Aquí
esos
dice también
detallitos
este.
nosotros los vamos a presentar en este miércoles. Hemos podido abarcar una gran experiencia en el reporte y en la presentación de este informe. Y pues hemos tenido en cuenta todos los detallitos, hemos creado una gran bitácora donde todos los detalles se los mostramos para que el presentar el informe sea muy fácil, sea muy sencillo.
Bueno, ahí dice, para la vigencia del segundo semestre del 2023, ¿solo se presentan los nuevos productos generados en ese periodo o se incluye también todo lo del año 2023?
Todo lo que esté vigente, por ejemplo, todo
Saldo.
lo vigente. Entonces, de entrada, eso nos trae todos los saldos de todos los productos, inclusive desde el año 2000, sí, desde el año donde se vinculó ese nuevo asociado que trae un aporte, desde cuando abrió un ahorro, desde cuando solicitó un crédito, inclusive, y aquí es donde hay mucha confusión de muchas entidades que son comercializadoras, que no reportan la facturación, y esa facturación hay que reportarla, para eso hay un módulo dentro de ese mismo informe. Entonces, la respuesta correcta a esa pregunta es todo, no solamente lo nuevo, sino todo, todo lo que sea considerado un producto.
Listo, por último, consulta del reporte ROS ausencia. ¿En qué periodo se reporta por parte de una cooperativa de aporte y crédito de primer nivel?
Ese reporte para una cooperativa, aporte y crédito de primer nivel es trimestral, igual que el resto de entidades. Las únicas entidades que presentan este informe de operación sospechosa mensual son las cooperativas de ahorro y crédito.
Ok, perfecto. Bueno, pues mire que nos faltan unos minuticos y creo que puedo alcanzar a resolver algunas de las preguntas que nos hicieron por acá. Dime, John.
Sí, Paola ya tiene las
Sí,
preguntas. Paola tiene las preguntas
donde voy
ya.
a dejar su proyecto.
Algunas, lo que alcancemos en 4 minutos. Dale, y
Es
las otras cuatro
perfecto.
días. ¿Y usted las va a proyectar?
Sí, ya Paola la está proyectando.
Bueno. Ah, bueno, ¿cuál es la fórmula para actualizar las garantías hipotecarias respecto al IBP del DANE? Bueno, usted escribe IBP DANE en Google y él la va a llevar al enlace. Allá dice histórico desde el 2001. Entonces usted descarga el histórico. Y usted toma el año del avalúo y le va aplicando el índice del año siguiente hasta el que haya de este año 2023. Voy a colocarle un ejemplo. Usted otorgó un crédito con una hipoteca, con un bien inmueble de garantía en el año 2020, que valía 100 millones de pesos, el valor comercial del inmueble. Entonces, pues ese es el valor que comercialmente a través de un avalúo técnico se obtuvo en el año 2020. La pregunta es, ¿cuánto podrá más o menos valer ese mismo inmueble, pero a precios de hoy? Pues ahí es donde entra el índice de valoración predial del DANE. En ese cuadrito que le acabo de decir, que usted escribe IBP DANE, vaya y descarga el cuadrito de históricos, busca la ciudad y le aplica los índices de la ciudad donde está localizado el inmueble. Si en ese listado, si el bien inmueble suyo no está en una de esas ciudades, pues le aplica el nacional. Entonces supongamos que la vivienda suya está en Cali, entonces se va al IBP de Cali. Mira cuál fue el IBP del 2021, del 2022 y del 2023, que seguramente lo publicarán próximamente, y reajusta ese valor. Entonces, si, supongamos que el IBP del 2021 fue el 5%, o sea que esa vivienda de 100 millones del 2020, al cierre del 2021 ya no vale 100, sino 105. Listo. Vámonos a imaginar que al año siguiente, el IBP, o sea, el 2022 fue del 10%. Ojalá. Entonces uno dice, como vale 105, el 10% es 10.5, o sea que ya no vale 105, sino 115.5. Ahora vámonos para el 2023, ¿no? En el 2023 solo fue del 1%. Entonces, como son 103, 115.5, sería 1,15 la valorización, o sea que ya no vale 115, sino 116, 116, 117 por redondeo por el punto 5. ¿Me entendieron la idea o no? Es traer a valor presente con esos índices, tomando la fecha de avalúo, a qué año cada bien y trayéndolo a hoy. Así se actualiza el tema de valor comercial o valor pues razonable de las garantías hipotecarias para efectos de actualizarlo dentro del sistema y que se vaya ese valor de la garantía por un valor más razonable, actualizado, tanto para el reporte de la super como para las informaciones que yo hago aquí respecto al riesgo de crédito en lo que es evaluación de cartera y suficiencia de las garantías. Eso es nuevo. Eso está en la circular básica contable. Yo lo he dicho aquí varias veces. Dale, Paola. ¿Es posible aumentar la tasa de interés de un ajustar o incrementar, teniendo en cuenta que el pagaré presenta una cláusula sobre ese tema? Sí, la verdad es que si está dentro del pagaré, pues las partes ambas aceptaron la cláusula. Entonces la entidad podrá incrementar la tasa de interés, sí, X, Y, Z. Por ejemplo, yo tengo pagarés que le he firmado a Davivienda. Yo prácticamente trabajo para Davivienda. En donde me dicen, vea, le vamos a dar la tasa de su crédito hipotecario, el último que me dieron, me acuerdo, del 9%, pero con el compromiso de que usted va a pagar como un rey el día que llegue a no pagar a tiempo, pierde el beneficio y la tasa ordinaria va a ser del 13%, algo así. Entonces, pues es como decir, vea, usted tiene una tasa preferencial por tener un comportamiento preferencial, pero llega a dañar el comportamiento y la tasa ya no es esa, sino esta otra. Entonces yo firmé eso desde el principio y bueno, yo lo acepté y puse la firmita, la huella, nada que hacer. Lo único que uno no puede es cobrar por encima de la usura. Dale, John. Última, con esta nos vamos, Paola. Oigan, estos días les presento a Paola, Stephanie, en estos días para que usted los vea, que yo siempre llamo de Paola, de Stephanie, está Doña Ofelia y no le han visto la cara, en estos días se las presento. No es que no sé si están bañadas y bien arregladitas, entonces otro día. Buen día, Diego, en el consultorio del 2 de octubre indicaste que los fondos pueden prestar hasta el 100% para la vivienda. ¿Cómo puede ser? Porque la SES no glosó, bueno, la que está equivocada en ese caso es la SES, porque la ley de vivienda efectivamente fue reformada y eso es claro que los fondos de empleados pueden prestar y cooperativas hasta el 100% el valor de la vivienda. Yo le traigo pues toda la sustentación para el próximo consultorio y le muestro la norma, pero eso pues es absolutamente claro y está así en la ley. Entonces, se los vuelvo a recordar en en el próximo consultorio. Nos vemos dentro de 8 días. Bueno, dentro de 8 días no, nos vemos esta semana. Miércoles en el seminario, nos vemos la otra semana en el de cierre fiscal, nos vemos el 9 de febrero también en el de actualización tributaria. Muchísimas gracias por su apoyo, un exitoso, próspero, feliz, exitoso 2024. Arrancamos hoy oficialmente. Hasta luego.